próximo verano, cuando haga este calor, espero que me digas, quédate por favor. Y aunque no haya más tiempo, mañana va a ser hoy. Invítame a tu cama con tu ventilador. El próximo verano, cuando haga este calor, espero que me digas, quédate por favor. Y aunque no haya más tiempo, mañana va a ser hoy. Invítame a tu cama con tu ventilador. El próximo verano.
La UNE,
la FM de Radio Provincia.
El aire ahora suena. A lo que somos.
A lo que pasa acá.
Suena a La Plata.
A la provincia.
La UNE.
El aire ahora suena.
Acá.
Suena a La Plata.
A la provincia.
La UNE.
El aire ahora suena.
Arranca la mañana con nosotros.
Rocío López y Ale Vidar.
Traen noticias y buena música para ayudarte a despertar.
Hasta las 10. Hacemos radio. Radio Aficionados. Porque la realidad a veces parece llorada. Radio Aficionados.
Around. You'll never know Hola, 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 buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas. 5 minutos pasaron de las 8 de la mañana y empieza Radio Aficionados. Hasta las 10 en el aire de la UNE, como ustedes ya saben, en este día miércoles, otra mañana fría en la ciudad de La Plata. Alejandro Vidar, buenos días, ¿qué tal?
Rocío López, buenos días todos y a todas. ¿Todo bien? Sí, mirá la voz cómo está mejor hoy, ¿eh?
Va mejorando de a poquito.
Va mejorando de a poco, sí.
Ahora yo estoy un poquito congestionada, y, bueno, pero... que vamos intercambiando, pasándonos la posta de...
Pasa que contémosle a la gente que ayer participaste de la marcha.
Claro.
Y uno cuando va a una marcha, además de que también intentó en alguna consigna y todo lo demás, se cansa también.
Te cansas mucho porque
viaje,
hay que caminar. Y además las temperaturas van variando porque había solcito, entonces te sacás ese abrigo.
Claro.
Pero después cuando vas a la parte de donde hay sombra hay mucho frío. Sí. Pero
y hablas fuerte porque, claro, hay tanto ruido.
Ruido, tal cual.
Hay tanto bombo y todo con las personas con las que estás
tal cual.
Más fuerte, claro.
Tal cual. Pero bueno, estuvo muy buena la marcha.
Buena,
ahora
sí.
Les voy a contar un poquito cómo fue, o por lo menos la percepción que tuve de lo que fue la movilización en la ciudad de Buenos Aires. La más masiva quizás, pero fue una marcha federal
en
todo el país. Vimos imágenes de
replicó en varios lugares
de marchas
del país.
Claro, en las principales ciudades del país.
Exactamente, acá en La Plata, frente al rectorado también, Bariloche, Mar del Plata, Rosario, un montón de lugares.
Córdoba, ni hablar.
Sí, Córdoba, ni hablar, claro. Y pueblos chiquitos también, ¿eh?
¿También?
Esas postales que vos ves frente a la municipalidad. Porque
ah,
mirá en las redes, en los medios del interior, y está muy bueno. Porque hay gente con conciencia en todos lados.
Obvio.
Hay gente que o fue a la universidad, o mandó a sus hijos a la universidad, o los va a mandar.
Es que es imposible pensar un país sin universidad. Ayer pensaba, ¿no? ¿Qué hubiese sido de nosotros, de cada una de nuestras historias personales? Digo, te pregunto a vos, por ejemplo, si no hubieses pasado por la universidad.
No sé, sería otra cosa en mi vida, seguramente.
Porque también muchos conocen a sus parejas, arman una familia,
además,
se quedan a vivir en la ciudad donde estudiaron.
Totalmente.
Obviamente el trabajo es el eje transversal de la vida, pero también hay un montón de cosas alrededor, amigos, comunidad,
militancia.
Posiblemente
hubiese buscado un oficio. Posiblemente, no lo sé, posiblemente hubiese hecho un esfuerzo a mis padres, podría haber ido a una universidad privada, posiblemente, pero no lo sé. Estudié en la universidad pública y una consecuencia
de eso. Y somos el resultado de haber pasado por la universidad pública.
Exactamente.
Así que bueno, y más esta ciudad, ¿no? ¿Qué sería de la ciudad de La Plata sin la universidad?
Además,
¿no?
Además, ¿no?
Así que bueno, claro. Ale, tenemos mucho frío. Yo tengo mucho frío todavía, me cuesta entrar en calor.
5 grados es la temperatura en La Plata.
5 grados en la ciudad de La Plata.
Bueno.
La sensación térmica está más abajo, aún a 4 grados aproximadamente.
Sí. No sé qué decirles. Hay una previsión de que va a ser un invierno no tan frío. Es una buena noticia para nosotros. No, lo veía ayer.
Pero pasa que ya vino el invierno. Me parece que nos están robando algunos días de otoño.
Estamos en otoño. Temperaturas frías va a haber todavía. Pero dicen que no va a ser un invierno tan frío. Bueno, lo veremos.
Bueno, vamos a experimentarlo en su momento.
Déjanos experimentarlo.
La máxima para hoy, 15 grados, ¿sí? Con el cielo parcialmente nublado por la tarde. La semana va a seguir con bajas temperaturas. Mañana, 6 grados de mínima, 17 de máxima. El viernes, 7 grados de mínima con 19 de máxima. ¿Y sabes qué? Aprovechen el viernes porque va a tener la temperatura más cálida de los días que tenemos por delante. El sábado, 9 y 16 de máxima.
Okay.
Y el domingo bajamos a 5 de vuelta.
Bueno, ahí
para
estar todo.
Comer algo
poco
calentito.
Sí, algo calentito, algunos guisos y todo eso. Un poco el clima también ayudó a la marcha ayer también, ¿no?
Sí.
Vos que fuiste en un horario lindo.
Sí, fui tempranito, eso de las 3 de la
temprano.
Tarde, y el solcito estaba muy bien.
Sí.
No hubo lluvia ni nada por el estilo, que a veces, bueno, opaca un poco. Así que sí, fue masiva para mí.
No, lo dicen todos, ¿eh?
Realmente contundente. No tanto como la primera, la de abril, que esa fue épica y me parece que fue la marcha más masiva en la que he participado en los últimos tiempos.
Exacto.
Pero sí me pareció que había muchos más estudiantes de los que había en marchas anteriores, ¿no? En marchas de la universidad, la tercera, la segunda. Creo que van tomando conciencia los estudiantes y están activamente participando en la defensa de lo que es su futuro.
Y los estudiantes y la gente que acompaña. Vos es que, bueno, no sé si vos estabas allá marchando, yo sí seguí la marcha por los medios. La gente que entrevistaban, en muchos casos, con una conciencia realmente muy marcada. marcada. En un momento, no quiero nombrar colegas, no se trata de eso, ¿no?
No.
Ya todo el mundo sabe de quiénes hablamos.
Sí.
Intentaron increpar a una mujer y les decían, bueno, ¿pero dónde pensás que tiene que salir la plata para que se financie? Y la mujer con buen criterio le decía, no me lo tenés que preguntar a mí eso.
Claro,
el gobierno tiene que dar esa respuesta.
Totalmente.
Y en todo caso, la ley de financiamiento, que ya está en el Congreso y demás, y las instancias judiciales que se sigan. Pero a nosotros, los ciudadanos de pie, no nos pueden preguntar de dónde sale la plata.
Es
dónde
una locura. Que...
Es
una locura, total, total.
El que gobierna tiene que tener las herramientas para
por
eso.
Por supuesto,
claro.
Por supuesto. Bueno, recordemos que la ley de financiamiento universitario fue aprobada por el Congreso, vetada por el presidente, después el Congreso ratificó la ley. Después el gobierno presenta un recurso ante la justicia. Ahora está suspendida, pero quien tiene que decidir es la Corte Suprema.
Exactamente.
Está en manos de la Corte Suprema. Por eso ayer en la lectura del documento, los diferentes gremios, rectores y agrupaciones que están vinculadas a la universidad pedían a la justicia, fundamentalmente,
sí,
que actúe y que haga cumplir la ley, ¿no?
Esa es la instancia que nos queda ahora, exactamente.
¿Querés que escuchemos?
Y vamos con todos los audios, ¿sabes?
Dale.
¿Te parece?
Lo tenemos a Franco Bartolacci, integrante del Consejo Interuniversitario Nacional, que decía lo siguiente en el acto central ayer en Plaza de Mayo.
Marchamos para defender la educación que nos hace libre, que nos iguala, que nos transforma. Marchamos porque nunca puede ser un problema para un país que le garantices a cualquier joven según su deseo, según su vocación, no importa dónde haya nacido o dónde viva, acceder a formación pública de excelencia sin ningún tipo de restricción. Marchamos también para que la universidad pública siga siendo esa herramienta extraordinaria de movilidad social ascendente, que a mí, como nieto e hijo de inmigrantes, a tanta gente ayer, a tanta gente hoy, le cambia la vida. Marchamos porque depende de lo que hagamos nosotros hoy, que las futuras generaciones tengan las mismas posibilidades y los mismos derechos que tuvimos nosotros. Marchamos.
Bueno, ahí estaba parte de lo que decía Franco Bartolacci, uno de los integrantes del Consejo Interuniversitario Nacional, en este documento en el que exigen a la Corte Suprema que no permita que el gobierno siga incumpliendo la ley de financiamiento. Así que, bueno, en cuanto a los números, viste que varía. Algunos dicen...
Ahí veía, vos viste, La Nación tiene una forma de hacer el cálculo, pero no entré todavía al link.
Ok, decía 120.000 La Nación.
120.000.
Me parece que se queda un poco corto.
Sí, me parece,
¿no?
Que sí.
Para mí había unas 200.000 personas, 300.000 personas, porque estaba completa Avenida de Mayo, estaba completa la Diagonal Norte y Diagonal Sur, y bueno, la parte de la plaza que estaba disponible también. Así que, bueno, fue muy,
sí,
muy
la
importante.
Nación, ahí lo vi, dice 120.000, hace un conteo
Me parece
corto a mí también,
corto.
Sí, realmente. Lo que sí hicieron un buen croquis, vos que estuviste ahí, de cómo se distribuyeron todos los que marcharon. La parte universitaria, las columnas de políticos, las columnas de CGT.
Sí, CGT siempre está en la Diagonal Sur.
Exactamente, en la Sur.
Siempre...
Sí.
Siempre como concentra ahí.
Exactamente. Ese es el esquema y desde ahí marchan y
claro,
se supone que llegar hasta la plaza el que puede, ¿no?
Exacto.
Porque
sí,
es difícil llegar.
¿Sabes quién fue protagonista también? Estuvo muy presente en la memoria de los que manifestaban. Manuel Adorni. En los carteles.
Ah, claro.
Muchísimo. No,
me asustaste.
No, estuvo muy presente en la marcha.
Pensé que había marchado.
Sí. Muchísimos carteles que lo mencionaban, por ejemplo, que decían 333 años tiene que trabajar un docente
para
ganar lo que gastó Adorni,
claro,
en un año.
El millón y pico de dólares que lleva gastado, claro.
Sí.
Exacto.
Bueno, así un montón, también... viste que ahora los carteles son una especie de meme.
Hay un poco de meme.
Usando
mucho,
la cascada.
Hay mucho de humor.
Algunas
la...
pegatinas también.
Sí,
¿no?
La cascada y todo eso. Y en redes también. En redes hubo un par de estropicios que realmente hay que comentarlo porque distorsionan la realidad. Alguien que publicó una lista de salarios de docentes que excedía por mucho lo que ganan.
A ver.
Rápidamente no. En un posteo pusieron sueldos de casi 2 millones de mangos.
No, imposible.
Y salieron un montón de docentes a decir, no, te puedo mostrar el mío realmente para mostrar la realidad. Y después, los trolls y los las espadas que tienen los libertarios en redes. Ayer el Gordo Dan estuvo muy presente.
Estaban trabajando mucho los ejércitos de trolls para tratar de desprestigiar.
Exactamente, con un par de barbaridades. El Gordo Dan dijo en un momento, ¿por qué un carnicero le tiene que pagar el estudio a un cheto de Palermo, ¿no? Una cosa totalmente fuera de cualquier análisis. Volvieron con el tema de los extranjeros otra vez. Tienen como ciertos argumentos, caballitos de batalla.
Pero que me da la sensación que un poco la gente ya sabe lo que es la universidad, ¿no?
Sí.
Porque si sus hijos o sus familiares no fueron a la universidad, sus amigos, sus vecinos, y no es así.
No,
la universidad
ya todo el mundo lo sabe.
Ya forma parte de nuestra cultura. Entonces creo que va a ser muy difícil de desprestigiar con ese tipo de cosas.
Y también les sale mal cuando intentan pegar por el lado de que los paros y que no tienen clases y demás, la mayoría de las familias y los estudiantes sostienen esto y bancan los paros y bancan las medidas de fuerza.
Ayer quedó demostrado.
Quedó demostrado.
Sí.
Así que...
Y mucho apoyo por parte de, no sé, actores, actrices, personalidades, ¿no? De la cultura,
los
de
escritores.
La música, escritores.
Vos
ayer la mencionabas a Marta Argerich. Pero ayer estaban presentes en la marcha.
Joaquín Furriel
me encantó lo que dijo.
Testimonio hermoso, Joaquín Furriel. Sí,
sí, de su
contando,
historia.
Claro, cómo se tomaba un tren, creo que en Padua, dijo, para ir a la universidad. Este, y que le había cambiado la vida, ¿sí?
Uh-huh. En la Universidad Nacional de Artes.
Exactamente, ahora es un actor de renombre y todo lo demás.
Sí.
Pero a universidad pública.
Después también el streamer de La Plata, el Momo, ¿cómo se llama?
Momo, sí, no sé cómo se llama, pero
también
es Momo.
Habló con los medios y dio un mensaje muy fuerte, un mensaje político muy fuerte en defensa de las universidades.
Exactamente.
Por ahí si lo escuchan por ahí en redes, que me pareció muy bien también.
Sí,
él es egresado de Derecho de acá.
Él es de Derecho, exactamente, es muy inteligente.
Y también estuvo el gobernador. Estuvo Axel Kicillof ahí acompañando a la movilización. En un momento se acercó a la cabecera de la marcha donde estaban todos los gremios y habló con la prensa. Decía lo siguiente Axel Kicillof:
la verdad que tenemos el peor presupuesto desde el 89. 30 años tuvieron que pasar para que hagan este desastre con la universidad, al mismo tiempo el CONICET, INTA, INTI, todo el sistema científico argentino en riesgo por un gobierno que no cree en la universidad pública porque no cree en el desarrollo, no cree en la igualdad, no cree en la soberanía, no cree en la industria. Así que la verdad que llama la atención porque han dicho todo lo que tenían que decir, quieren privatizar la universidad como mínimo y después, mientras tanto, asfixiarla. Y hoy tenemos docentes que están dejando los cargos, los puestos y obviamente una situación muy comprometida de algo que no representa solamente el laburo para los docentes, el estudio para los que van a la universidad, sino que estamos hablando de un futuro para la Argentina que sea mejor, que sea para todos. Es un verdadero hito cultural que tuvo la Argentina, histórico, la universidad a partir de la reforma del 18, pues con la gratuidad de Perón, y tiene que venir Milei, un ignorante, alguien que odia que todos los pibes y pibas aspiren o quieran pasar por la universidad, más allá de sus condiciones económicas, más allá del lugar geográfico. Así que nosotros en la provincia de Buenos Aires dirán qué hacemos acá defendiendo a la provincia, defendiendo a los pibes, defendiendo la industria argentina, nacional, la industria bonaerense, defendiendo el futuro de los argentinos.
Bueno, ahí está el gobernador Kicillof ayer en el marco de la movilización en defensa de las universidades nacionales. Y vamos a seguir con este tema porque lo tenemos en línea a Joaquín Carvalho, presidente de la Federación Universitaria Argentina. Joaquín, buenos días, ¿cómo estás? Alejandro y Rocío por aquí.
Hola, Rocío, Alejandro, ¿cómo están? Gracias por la pronunciación del apellido.
Bueno.
Bien, muy bien.
Ahí está, bueno.
Y ya que estamos de elogio, felicitaciones porque has asumido hace poquito, ¿no?
Sí, ya no tan poquito, pero sí, el año pasado ya va más de un año.
Del
25, así que a mitad de mandato, se podría decir.
Está genial. Bueno, Joaquín, contanos qué impresión te dejó, cuál es tu análisis respecto de lo que fue la manifestación de ayer, no solamente en Buenos Aires, sino en todo el país.
No, por supuesto que el balance es sumamente positivo, ¿no? Las expectativas creo que fueron cumplidas con creces. Nosotros veníamos anunciando, no por soberbio, sino porque sentíamos ese clima. Nosotros nos hacían llegar, más allá de la comunidad universitaria, decenas, cientos de mensajes de apoyo, de yo me sumo, yo marcho, y demás, de distintos colectivos, de distintas personas, de la gente de a pie también. Y la verdad que nosotros veníamos viendo ese clima, lo venimos viendo en todo el país y por supuesto en esta última semana en la capital federal, y la verdad que en ese sentido, en cuanto a la marcha, muy contentos por el nivel de masividad, no solo acá, en todo el país. Si uno repasa lo que fue en Córdoba, lo que fue en Rosario, lo que fue en Mendoza, en Santa Fe, la verdad que fue tremendo. Y bueno, lo que queda es esperar a ver cuál es la posición del gobierno frente a esta situación, ¿no? A una movilización que vuelva a ser masiva, que pone en el centro de escena a las universidades nacionales.
A propósito de eso, ¿tienen expectativa con que el gobierno acuse el golpe? Porque la anterior también había sido más masiva, inclusive, y realmente redoblaron el esfuerzo, volvieron a recortar. Da como la sensación de que los envalentona, no les importa, obviamente, y el gobierno va por el otro lado siempre. ¿Tienen expectativa ustedes que el gobierno pueda cambiar?
A ver, muchos dicen que el gobierno acelere las curvas, ¿no? Nosotros, basados en las experiencias anteriores, siempre que hicimos una movilización, hubo, no te podría decir un cambio, pero una lectura distinta por parte del gobierno de cómo venía la situación. Ajá. Si uno se pone a ver en la primera movilización, después de eso surgió el 270% de aumento para las universidades, después las otras dos tuvieron que ver más con la cuestión legislativa, sobre todo la última, nosotros logramos pasar por encima del veto universitario, a mi juicio, por la gran movilización y por la presión popular desde ese lado. Estamos a la expectativa, ¿no? Nosotros pensamos que el gobierno, este tema tiene que finalizarlo, ¿no? Y la manera de finalizarlo es sentándose con los actores del sistema universitario, arreglar cuál es la situación o cómo es la situación que hoy nos trae a esta situación tan crítica, ¿no?
Joaquín, ¿viste más participación de estudiantes en la marcha de ayer respecto de las anteriores?
Sin duda, sin lugar a duda, y la verdad que eso a nosotros nos conmovió, porque cuando llegábamos hacia el punto de concentración, que fue en Avenida de Mayo y Piedras, nosotros veíamos cientos de miles de estudiantes con su cartelito, autoconvocados, diciendo de qué universidad era, muchos diciendo que eran primera generación de universitarios, estudiantes de secundarios, estudiantes también de universidades privadas que también han brindado un enorme apoyo. Entonces yo creo que esa es la demostración cabal de que la causa de las universidades sigue siendo una causa que moviliza a la sociedad, que la sensibiliza, y que tenemos un pueblo que está dispuesto a defenderla poniendo el cuerpo, ¿no? Yendo a las calles, manifestándose, diciéndole a un gobierno que evidentemente no tiene como prioridad la educación, que hay un límite, ¿no? Que no todo se puede en un país como la Argentina.
El gobierno estos días estuvo atacando, estigmatizando, bueno, no sé si leíste algunas declaraciones que decían que, por ejemplo, acá en la Universidad de La Plata, en la Facultad de Medicina, la mitad de los estudiantes son extranjeros, bueno, atacando a la universidad. ¿Vos pensás que eso tiene algún asidero en la sociedad?
A ver, es el presidente de la nación, ¿no? Es el gobierno nacional, no es lo mismo quien dice, ¿no? Quien cuenta el mensaje o quien cuenta la historia. Ahora, a efectos prácticos, en primer lugar, esas declaraciones son falaces, no es dato certero, pero incluso si lo fuesen, no nos parece que sea la forma de discutirla, ¿no? Nosotros venimos diciendo, no le conocemos al gobierno, y sobre todo a la Subsecretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Capital Humano, ni siquiera una política con respecto a las universidades. Uno puede estar más o menos de acuerdo con el modus operandi de un gobierno, con el programa político, pero al menos uno esperaría que un gobierno que tiene una posición política e ideológica frente a las universidades tomara una decisión al respecto. No la toma. La única decisión que toma es de financiarla y ajustarla. Entonces me parece que no es serio, ¿no? Llegamos a un punto en donde el debate es muy rayano en lo simplón, y me parece que nosotros necesitamos un debate un poco más serio. Estamos hablando de la educación pública, estamos hablando de la ciencia nacional, estamos hablando del desarrollo del país.
Están en manos de la Corte Suprema ahora la decisión para que se haga cumplir la ley. ¿Qué expectativa tenés?
Bueno, nosotros cerramos ayer el acto, me tocó a mí hacer ese cierre, y lo mencionamos en el documento, ¿no? No solo le hablamos al gobierno, sino también le hablamos a la Corte Suprema. Nosotros pensamos que la justicia es un poder independiente, que la justicia tiene que tomar nota también de lo que pasó ayer, de que hay una sociedad que está dispuesta a defender la universidad pública, y sobre todo que es ilegal y legítimo lo que plantea el gobierno nacional. No se puede ir por un capricho político, por una decisión unilateral en contra de la ley, ¿no? Nosotros somos una república, nosotros somos un país democrático, con larga trayectoria al respecto con el tema de la independencia de poderes. Me parece que la discusión ya trascendió la universidad, ¿no? Nosotros lo mencionábamos en la convocatoria, esto era una manifestación no solo por la universidad pública, sino por la democracia, ¿viste? Uh-huh. Entonces, la realidad es que nos parece que la Corte Suprema de Justicia tiene que prestar atención, tiene que seguir. Yo estoy convencido, los tres jueces de la Corte son docentes de la universidad pública, conocen la universidad pública. Es apelar a que tomen una decisión, que es una decisión en función no solo de las universidades, sino el futuro del país y de que se cumpla la ley.
Totalmente. Sí, sí, sí. Si tienen esa conciencia, deberían ir por ese lado. Hoy hablábamos de la movilidad ascendente, de lo que significa para nosotros la universidad pública. Vos tenés una linda historia que tiene que ver con tus orígenes y demás. Hay el apellido que lo pronunció muy bien, Rocío, y demás. ¿Nos contás de quién sos hijo? ¿Cómo viene lo tuyo?
¿La historia? Soy hijo de José Eduardo Carvalho Florido y de Gabriela de Casis. Mi papá es de Brasil, mi madre es de Rosario, de donde soy yo también. Ambos son recibidos en la universidad, mi padre en Brasil, mi madre en la Argentina. Entonces, una historia vinculada a la universidad. Siempre en mi casa se habló de la universidad en un sentido más amplio, ¿no? No es el lugar donde uno, cuando termina la escuela, claro, puede ir, sino esa idea de la universidad como una herramienta donde se construyen los sueños, ¿no? Entonces es tal vez una historia como un montón de historias,
sí,
¿no?
Sí.
En donde la universidad pública constituye algo más que ir y pasar por ellas, como dice el manifiesto de la reforma universitaria, es ir a vivirla, ¿no? Y por suerte, digo, por mi propia experiencia, la vivimos, la hemos vivido, estamos orgullosos de lo que hacemos, estamos orgullosos de defenderla. Nosotros lo ayer nos pone muy contentos, nos muestra que estamos por el buen camino y esperamos que la sociedad nos pueda seguir acompañando.
¿Cómo sigue, Joaquín, la lucha?
Bueno, como todo, ¿no? Hoy es el día después, hay que sentarse, planificar, discutir cuáles son los lineamientos, cuáles son los pasos a seguir, esperar cuál es la respuesta del gobierno, si es que hay alguna respuesta. Nosotros seguimos en pie de lucha, nosotros seguimos en alerta, nosotros hace 2 años que no paramos. Hemos constituido en el sistema una unidad inquebrantable que tiene que ver con el Frente Gremial, con el Consejo Interuniversitario Nacional y con la Federación Universitaria Argentina, en donde semanalmente nos sentamos, discutimos, planificamos cuál es la agenda común a seguir, y eso es, creo, la clave del éxito, ¿no? Lo decimos desde el día uno, esa unidad del sistema universitario, lo que se vio ayer, lo que se vio en las 3 marchas anteriores, tiene un trabajo, es algo que venimos haciéndolo hace 2 años y vamos a seguir por ese camino porque entendemos que es la única manera de sostenerlo.
Joaquín Carvalho, presidente de la Federación Universitaria Argentina, muchísimas gracias.
Un abrazo grande y
un
muchas
abrazo.
Gracias a ustedes.
Abrazo, hasta la próxima. Bueno, allí hablábamos con quien es el presidente de la Federación.
Muy lúcido el chico,
Federal,
¿eh?
De sí, Rosario.
Sí. 27 años tiene.
27 años.
Es muy joven, muy
sí,
bien.
Sí, sí, claro.
Ahí, por eso le pedíamos la historia, es hijo de universitarios también.
Claro.
Desde toda la vida han defendido la causa, ¿no?
Ni hablar, ni hablar. Bueno, y Rosario fue una de las ciudades que tuvo una movilización enorme también.
Sí.
Así que bueno, veremos cómo sigue toda esta cuestión.
Me gusta el optimismo de él. Me gusta el optimismo.
Sí, a mí también.
Es verdad.
Necesitas para continuar adelante.
No, yo cuando él decía que los miembros de la Corte son producto de la universidad pública, bueno, sí, está bien, es cierto.
Pero también a veces se olvidan, ¿no? Y tienen
veces
sus propios intereses.
Claro.
En los últimos fallos de la Corte Suprema no han sido a favor del pueblo.
Ayer, ¿sabes quién marchó? Silvia Los Penato. Viste que Silvia Los Penato va y viene, va y viene por algunos momentos, vos decís, está del lado, es aliada, del otro lado, por otro momento te vota todo el paquete de medidas de Sturzenegger, por momentos sale con el discurso con el tema del aborto, por momentos dice que va a marchar, bueno, tiene como esos vaivenes,
sí,
claro, pero tiene esos momentos de conciencia que uno dice, bueno, posiblemente si fue producto de la universidad pública, como dijo, tenés que marchar. No te podés olvidar de todo eso.
Por supuesto.
¿O no?
Por supuesto.
Bien, perfecto.
Bueno, Ale.
Guardando,
uy, 8:28. ¿Vamos a poner un poquito de música?
Bueno, no podía arrancar de otra forma. Hoy cumple años este señor. Cumple 76 años. Para mí son los artistas más importantes de la cultura del siglo XX y del XXI también. El señor Stevie Wonder. 76. Y en este caso hace un cover de los Beatles. ¡Feliz cumple, Stevie!
Try to see things my way. Do I have to keep on talking till I can't go on? Ah! I see it your way. On the risk of knowing that our love may soon be gone. We can work it out. We can work it out. Think of what you're saying. You can get it wrong and still think that it's alright. Hey! Think of what I'm saying. We can work it out and get it straight or say goodnight. We can work it out. We can work it out. Life is very short and there's no time for fussing and fighting, my friend. Hey, I have all
way. Hey. Only time will tell if I am right or I am wrong. Hey. While you see it your way. Hey. That's chance that we might fall apart before too long. We can work it out. We can work it out. Yeah, 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 yeah. Work it out with me, baby. Work it out with me, baby. Try it in my way. Only time will tell if I'm right or I'm wrong. Why is it wrong? There's a chance that we might fall apart before too long. We can work it out. We can work it out.
Stevie Wonder en el día de su cumpleaños, We Can Work It Out, el tema de los Beatles y de Stevie Wonder a esta jovencita que suena tan bien, es el turno de Avril Lavigne. Esto es Complicated, 221-508-2447. Hasta las 10, hacemos Radio Aficionados.
She yelling for, lay back, it's all been done before. And if you could only let it be, you would see. I like you the way you are when we're driving in your car and you're talking to me one-on-one. But you become somebody else around everyone else. You're watching your back like you can't relax. You're trying to be cool. You look like a fool to me. Tell me why the hell they gonna make things so complicated. I see the way you're acting like you're somebody else gets me frustrated. Life's like this, you fall and you crawl and you break and you take what you get and you turn it. Over unannounced, dressed up like you're something else. Where you are and where it's at, you see, you're making me laugh out when you strike your pose. Take off all your preppy clothes. You know you're not fooling anyone when you become somebody else and everyone else. You're watching your back like you can't relax. Could only let it be. You will see somebody else around everyone else. You're watching your back like you can't relax. You're trying to be cool. You look like a fool to me.
López y Alevidar
son los radioaficionados de la mañana
que traen noticias
y buena música
para ayudarte a despertar.
Para ayudarte a despertar.
Hasta las 10.
Hasta las 10. Radioaficionados.
De la mañana, 36 minutos, a ver si sube un poquito la temperatura.
Ay, qué frío, López, qué
no,
frío.
No, no, hace mucho frío, gente. Qué frío. No salgan a la calle, es una trampa.
Es
bueno,
una trampa.
No
8
nos
grados.
Queda otra.
8 grados, ¿puede ser? ¿La plata?
Espera, para que voy decime, a actualizar. Yo le creo al Servicio Meteorológico
sí, yo
Nacional.
También, claro.
Dice 4 grados 6 no, en CMN, no, no. Te juro.
No, ¿de térmica es eso?
No. Temperatura 4 grados 6, térmica 3 grados 4.
La plata es eso, evidentemente. Sí, tan poca sí, temperatura
sí.
Hace.
Y porque también hay mucha humedad, 86%.
Bueno. Te cuento algunas cositas.
Dale, contame.
Mientras buscamos lo que sigue. Uh-huh. Una familia porteña necesitó más de 1,5 millones de pesos para no ser pobre. Esta es la última estimación del INDEC. Sigan de cerca estos números porque son los que van a ir apareciendo ahora a nivel nacional también. Hoy hay paro bancario, pero sí. No afecta mucho porque va a tocar dos bancos nada más, el hipotecario y el central. Ajá. Acá en La Plata va a tener resentida la actividad solo en las dos últimas horas, desde las 12 hasta las 15, pero no va en la banca que usamos todos, la de provincia y demás, no va a haber
inconvenientes. Banco Nación tampoco.
Exactamente, así que vayan tranquilos.
Eso tiene que ver con que están queriendo cerrar algunas sucursales del Banco Central, entiendo, algunas delegaciones.
Exactamente,
¿no? Ese es entonces el vienen con una pelea desde ese lugar desde hace tiempo.
Exactamente, la decisión la toma la bancaria. Uh-huh. Bueno, hoy hay cortes de Edelap porque están haciendo reparaciones y demás. Cuento la que tiene que ver con nuestro horario. Después
dale.
Los demás programas sabrán.
Sí.
De 8 a 11 horas, que es más o menos donde estamos nosotros al aire.
Sí.
De 3 a 5 y de 522 a 526. En esa zona va a haber cortes.
3 a 5 y 522 a 526.
Va a haber cortes. Así
eso
que
sería Tolosa.
Es Tolosa, claro. Generalmente te manda, la gente del app te manda un mail con eso. Así que los vecinos lo deben saber.
Sí, es cierto.
Ya. Sí,
es cierto.
Así que ya lo deben saber. Bueno,
Ale.
Contamos el paro. Hoy juega gimnasia.
¿A qué hora?
Hoy juega gimnasia. No sé si el Rama va a venir después a contarnos. Juega gimnasia con River, 21 y 30 horas.
A la noche.
En el Monumental. Lindo okay. para verlo. Así que con transmisión, obviamente, de Radio Provincia.
Muy bien.
Así que bueno, te
pongo la 1270 entonces
sí.
para escuchar la transmisión.
Sí, sí.
Bueno, y donde ahí empieza a haber nuevamente actividad es en el Congreso de la Nación. Está pendiente la interpelación del jefe de gabinete Manuel Adorni, que sabes que no logra repuntar. Es un tema que sigue instalado, te decía, ayer en la marcha universitaria. Su rostro estaba en todas las pancartas y carteleras.
La gente le mostraba su cariño ayer en la marcha.
Le mostraba su cariño ayer en la marcha. Hacía hincapié en esto de la cascada,
claro.
De la cantidad de miles de dólares que se gastó y que no puede justificar. Así que ese es uno de los temas que va a estar sobre la mesa también. Hay nuevos informes que dicen que sigue erosionándose la imagen del gobierno nacional a causa del caso Adorni.
Claro.
Pero lo tenemos a Mauricio Cantando, que nos va a contar todo de lo que ocurre en el Congreso de la Nación. Mauri, buen día, ¿cómo andás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rocío? ¿Qué tal, Ale?
Muy bien,
Mauri. Sí, y bueno, el Congreso siempre es un espejo de la coyuntura política, de lo que son las imágenes del gobierno, de la oposición y lo que está pasando desde hace por lo menos un mes y pico, no más, hay que decirlo, desde el mediados de marzo, es que al gobierno le cuesta conseguir aliados. La verdad que el gobierno está haciendo un esfuerzo muy grande para poder avanzar con la agenda. Y ahora esta semana se sumó un problema que no tenía, que es que Mauricio Macri está dispuesto a molestar la conformación de una mayoría. Siempre fue un aliado clásico. En la Cámara de Diputados es importante el PRO todavía, porque tiene 12 votos que pueden ser decisivos. Y está marcando diferencias desde el fin de semana que publicó este comunicado.
Uh-huh.
Hay algunos diputados del PRO que se quieren desmarcar de Macri, que dicen, no, pero pará, yo si mi vida política sigue con la Libertad Avanza.
Claro.
No puedo yo estar siendo opositor. Hay otros que no tanto, hay otros que por ahí dicen, no, yo la verdad que me puedo reinsertar. Pero, por ejemplo, ayer hubo, se dictaminó un tratado de patentes, uno de los compromisos que tiene Milei con Trump, una reserva, como se llama, a un capítulo del tratado que no se aprobó por pedido de los laboratorios, y el PRO votó en disidencia, ¿no? Dejó la firma, dijo, bueno, yo no estoy de acuerdo con esto. Hay versiones de que podría mañana, en la sesión convocada por un sector de la oposición, el PRO ayudar, o algunos del PRO ayudar a aproximarse al quórum. El quórum está difícil de todas maneras, porque los gobernadores de todos los partidos políticos, menos los peronistas, que son muy poquitos, son 4 o 5 nomás, no quieren avanzar en una interpelación a Dorni. Lo que mañana está convocada es una sesión para, recordemos, emplazar comisiones y tratar los proyectos de interpelación. No es una sesión en la que se va a tratar el proyecto de interpelación, sino que se fijaría una agenda, si hubiera mayoría. Okay.
Sí.
¿Una agenda que sería una fecha para que vaya realmente al Congreso?
No. Una agenda de comisiones para que se traten los proyectos que proponen la interpelación. Después el proyecto tiene que pasar por comisión, tiene que ir al recinto, y ahí se pone la fecha. Esto está muy lejos de suceder porque los gobernadores ya hicieron saber que no quieren, y hay que decir la verdad, tampoco Unión por la Patria está muy contento con esto, porque no firmó el pedido de sesión, y por lo bajo te dicen, la verdad que no tengo ganas de estar metiéndome en echar a un jefe de gabinete que su permanencia me sirve por una causa judicial que por ahora es mediática, o sea, se siente un antecedente pesado para un futuro gobierno. O sea, el que se piensa gobierno en el futuro no le gusta dejar la marca de algo que le puede volver. Dejémoslo que esto transite así, que mediáticamente se siga destrozando, pero bueno, los que convocaron la sesión son los diputados vendría a ser la oposición dura, de partidos que no son peronistas, ¿no? Okay. El socialista Esteban Paulón, la coalición cívica, Nicolás Massot, la izquierda, esos son los que convocaron. Unión por la Patria yo creo que va a dar quórum, no me lo imagino no dando quórum, tal vez tenga ausencias, pero es complicado que se llegue a una mayoría, ¿no?
Uh-huh. Okay.
Mira vos. Claro, bueno, cómo se mueven los porotos ahí, ¿no?
Sí.
Claro, les conviene sostener a Manuel Adorni, porque sigue erosionando el gobierno, pierde credibilidad, ¿no? A medida que lo siguen bancando, claramente.
Sí, aparte está este tema del antecedente, que es muy difícil a veces de explicar para los diputados, pero no es menor. Que si vos le echás, por ejemplo, estuvo muy cerca de ser echado Guillermo Franco. O sea, es más, yo soy de la teoría que se fue por eso, porque sabía que se le venía una moción de censura, como
claro.
Se llama. Recordemos que los jefes de gabinete pueden ser echados por el Congreso, no el resto de los ministros. Pero claro, la moción de censura que se le venía a Francos era por no aplicar leyes. Y eso es algo que no pasa nunca. Este gobierno es el único gobierno que firma una resolución para no aplicar una ley. Entonces, en ese momento, toda la oposición decía, bueno, la tenemos que echar porque realmente esto no pasa nunca ni va a pasar en un futuro. Que un jefe de gabinete tenga denuncias mediática sobre corrupción pasa todo el tiempo, ¿no? Más allá del volumen que uno le dé. Y el peronismo dicen, esto, el día de mañana puede pasar que tengamos una campaña mediática contra un jefe de gabinete y con el antecedente de moción de censura lo van a echar al toque. Técnicamente es complicado sentarse a interpelar a un jefe de gabinete por una causa en la que todavía no está imputado. Es complicado,
claro,
¿no? O sea,
sí.
Porque tenés que ir con el diario, digamos, básicamente.
Claro, sí.
Lo que te dice Unión por la Patria es tampoco hace falta. Déjalo que siga ahí, que siga ahí todo el tiempo que sea. Recordemos que Adorni tiene que ir al Senado este mes. O sea, por lo menos tiene que responder preguntas por escrito.
Sí.
Por lo tanto, va a estar totalmente interpelado a través de este informe de gestión que tiene que hacer cada mes el jefe de gabinete, por lo menos va a estar observado por el Congreso. La interpelación no es lo mismo, recordemos, porque una interpelación es un ida y vuelta. Entonces, si hacen una interpelación, lo destrozan a Adorni porque le hacen un ida y vuelta de pregunta-respuesta y donde él no pueda responder, ya se hizo el año pasado con Franco por el caso Libra.
Claro.
Y fue muy complicado porque Franco fue muy preparado, la verdad, pero tenía que inevitablemente no responder preguntas, y esas omisiones lo dejaron muy mal parado al presidente en su momento. Yo creo que mañana, ya digo, difícil que haya quórum, pero por lo pronto me da la sensación de que yo voy a estar mirando a ver si algún pro se anima a bajar, lo cual sería para Milei ya la confirmación de que en el Congreso no puede tener expectativa,
sí,
¿no?
Claro, sí, sí. Claro. Bueno, Mauri, estamos atentos y atentas entonces. Muchas gracias.
Gracias, beso grande.
Beso grande.
Abrazo, Mauri.
Tratando.
Bueno, completísimo.
Corresponsal del Congreso de la Nación.
Exactamente.
Ayer hubo una reunión mientras sucedía la marcha universitaria en las afueras de la Casa Rosada. Se reunieron parte de lo que se llama la mesa política,
sí,
¿no?
Sí, sí,
en Balcarce 50, allí en la Casa de Gobierno de la Nación. Bueno, ¿viste la foto?
Vi la foto.
Toto Caputo, sí, Manuel Adorni.
Exacto, contale a la gente.
Patricia
las sonrisas
Bullrich,
de rigor.
Sí. Karina Milei. No estuvo Santiago Caputo, ni tampoco el presidente.
Exactamente. ¿Eh? Esas fueron las ausencias. Y Patricia Bullrich, tengo entendido que se fue antes.
Se fue, ¿sí?, antes. Y, sí.
No sé los argumentos, no sé si tenía algo que hacer o se fue dando un portazo, porque dicen que la interna de ella con Karina Milei recrudece. Está en un momento,
sí,
muy álgido. Patricia Bullrich ve que a este paso, con las causas de corrupción y demás, se llevan puesto el gobierno y ella tiene apetencias electorales.
Tal
está
cual,
claro.
Y quiso de alguna manera desmarcarse o separarse de la causa Adorni, pidiendo que presente sus declaraciones juradas, y parece que rápidamente le hicieron un correctivo, ¿no? Desde el gobierno,
sí,
nacional.
Sí, sí,
así,
sí,
que también está bastante picado hacia adentro, sí, de
puertas adentro del propio de La Libertad Avanza, claro.
Claro, del, sí, núcleo central. Tenemos un audio de Patricia Bullrich.
¿Tenemos a Patricia?
Para compartir de eso que vos decías respecto de una mala contestación.
Bueno, eso tiene que ver, claro,
sí,
tiene que ver con la reunión que trascendió el fin de semana,
claro,
de Javier Milei, diciendo, yo soy el que manda acá se me obedece, ¿no? A Adorni no lo voy a echar, ¿sí?
Exactamente.
Y lo definió de una forma extraña, Patricia Bullrich.
A ver cómo explicó Bullrich ese episodio.
El presidente tiene una emocionalidad importante y no lo definiría como un grito lo que hizo.
¿Y usted va a seguir participando tanto de gabinete como de mesa política?
La mesa política de hoy.
Mire, yo no voy a comentar reuniones de gabinete. Las reuniones de gabinete son del gabinete y tienen la intimidad de las cosas que ahí se discuten.
La mesa política de hoy, ¿qué expectativas tiene, Patricia?
Vamos, chicos.
Vamos a discutir muchísimo, sí, la...
Bueno, ahí está. Al principio lo dijo.
¿Tiene
una emocionalidad, sí, fuerte o algo
fuerte,
así?
Fuerte, una cosa así, sí, claro. Sí, sí. Una forma, bueno, un poco extraña de decir que pegó un par de gritos.
Pegó un par de gritos,
sí,
y que estaba,
sí,
un poco sacado, quizás, en nuestros términos. ¿No?
Para pasarlo al lenguaje coloquial.
Tal cual.
Estaba un poco sacado.
Como habitualmente le suele ocurrir.
Ahí está.
8:49 de la mañana.
Bueno, te cuento una cosita más.
Contame.
Antes de la música, porque se viene la música. Tiene que ver con un tema local. Esto va a traer, ya está trayendo mucha polémica, pero me parece que la gente todavía no se instaló. Hoy estarían llegando a la ciudad de La Plata 100 pistolas Birna, que son unas pistolas, no son como las Taser, que inmovilizaban a la gente, que tiraban descargas eléctricas, son armas no letales que tiran proyectiles impulsados por dióxido de carbono. ¿Sí?
Ajá.
Son pistolas que no matan, pero algunos especialistas dicen que si te tiran muy de cerca, por ejemplo, y te pegan en un ojo, te puede traer consecuencias de perder la visión y demás. Es polémico el tema, es polémico. El gobierno de
¿Es
Julio
un proyecto?
La...
¿Está por
llegar? Ya las compraron, ya las compraron. Son 100 de estas pistolas, se llaman Birna, como te decía, y son armas no letales. Son para las guardias urbanas, para las patrullas que tiene la ciudad de La Plata, para que, en el caso de verse sorprendidos por delincuentes o demás, puedan echar mano a eso.
Mira.
Sin tener que matar.
Bueno,
pero,
estamos atentos a ver.
Pero están cerca de las Taser, que producían descargas eléctricas.
Claro.
Así que es un tema polémico. Así que sigámoslo de cerca.
Lo vamos a seguir de cerca.
Hoy llegarían a la ciudad de La Plata.
Muy bien, escuchamos algo de música y recordamos antes el número de WhatsApp, 221-508-2447. Ahí nos pueden dejar mensajitos.
Ahí está, suena Ciro y los Persas. Es una muy linda canción esta, ¿eh? Se viene el bloquecito nacional. Esto se llama Ciudad Animal.
Asoma toda su fuerza.
fuerza levanta. Parece hoy va a ser un día normal, igual que ayer. Elefante mil pies cruza la calle veloz, vuelan aves de papel. Despierta la selva, sale el mundo a buscar el pan y el mango. Y un viejo que hoy ya no verá este sol. Y un joven que no durmió. Una niña, niña ya.
Por
Y decir hoy los persas, nos vamos a los tipitos. Linda canción. Esto es Brujería, 221-508-2447.
Nadie puede hablar en serio de algo así. Nadie puede tragarse ese buzón. Crucifijo, cinta roja, ristra de ajo. Nadie puede. Di con ella un verano en un pueblo, una casa muy cerca del mar. Nos perdimos en la noche.
Pero bien contada.
Tenemos varias temporadas. Arranca la mañana con nosotros.
Hasta las 10.
Radio Aficionados.
Radio Aficionados.
Las 8 de la mañana, 59 minutitos. Te decía Ale que sigue la mañana fresca. Cuando dije eso, hoy más tempranito alguien me escribió, alguien que estaba en la calle.
¿Qué te puso?
Me puso, está completamente congelado o similar.
Ajá.
Es nuestra movilera.
Ah, bueno. Sofía. Para ella así tengo una sorpresa hoy para
Marci. Ya la saludamos. Hola Marci, buen día.
¿Ya está Marci? Sí.
Buen día.
Ah.
No te dije está congelado, te dije está helado.
Está helado.